9 en punto de la mañana en Madrid, 8 de la mañana en las Islas Canarias, donde hemos estado hace poco, y 2 de la madrugada aquí en Guatemala, donde me encuentro hoy. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar todavía. Antes de eso, nuestro agradecimiento. Si llevan con nosotros desde las 8:30 y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, pues nuestros mejores deseos en ambos casos para esta jornada. Y quédense con nosotros.
Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día. Ocupen su localidad y mañana también.
En los próximos minutos te repasaremos los 30 titulares más importantes de esta semana. Tendremos la previsión del tiempo, abriremos nuestro consultorio, la sección de maquinaria. Hablaremos de cítricos, seguiremos con nuestro desayuno, consumo de naranja y con una tostada de aceite de oliva. Tendremos la primera parte del comentario de mercados. En fin, que no nos van a faltar informaciones. Y ahora lo primero es lo primero, repasar los 30 titulares de las 30 noticias más importantes de esta semana, porque cumplimos 30 años.
Así que pasen 30 años.
El gobierno aprobó ayer modificaciones en el llamado paquete lácteo. Una de las más destacables es que los contratos de compraventa tendrán una duración mínima de un año. Más datos, Eugenia.
En breve podría alcanzarse un acuerdo sobre el Código de Buenas Prácticas Mercantiles, según ha anunciado la ministra García Tejerina.
El comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha señalado que utilizará las normas alimentarias españolas para elaborar políticas europeas en esta materia. Lo dijo durante su intervención en el Congreso de Cooperativas Agroalimentarias.
La Conferencia Sectorial de Agricultura ha aprobado la distribución de 71,5 millones de euros entre las comunidades autónomas para programas de desarrollo rural.
Un año más, el sector agrario apenas ha tenido presencia en el debate sobre el Estado de la Nación celebrado esta semana.
Mañana, día 1 de marzo, comienza el periodo de solicitud de las ayudas de la PAC 2015. Estrenamos régimen de pagos directos.
El Gobierno aprobó ayer reducir de 35 a 20 las jornadas necesarias para acceder al subsidio agrario en Andalucía y Extremadura.
El Ministerio de Agricultura prevé una producción de 6,5 millones de toneladas de cítricos en la campaña 2014-2015.
Las exportaciones españolas de vino alcanzaron un récord en volumen en 2014, aunque bajó la facturación debido a la caída del precio, según los datos del Observatorio Español del Mercado del Vino.
La comercialización de vinos embotellados con denominación de origen La Mancha rebasó los 63 millones de botellas en 2014, lo que supone un 15% más que el año anterior.
La Asociación de Empresarios del Corcho de Extremadura prevé que la producción aumente este año un 15% gracias, entre otras cosas, a las buenas condiciones climatológicas del otoño y el invierno.
El Gobierno de Castilla-La Mancha asegura que ha articulado medidas para solucionar la sobrepoblación de conejos en algunos cultivos de la región. Asaja, sin embargo, ha criticado su efectividad.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la norma que regula la información que deben proporcionar los establecimientos sobre los alimentos sin envasar.
La Organización de Consumidores y Usuarios ha detectado altas dosis de aditivos y otros tipos de carne de baja calidad y deficiente higiene en la carne picada.
Castilla y León ha organizado esta semana una nueva jornada Agrohorizonte 2020 dedicada en esta ocasión a cómo mejorar la competitividad de los cultivos herbáceos.
Bruselas ha decidido activar el mecanismo de ayudas al almacenamiento privado de carne de porcino a la vista de la situación del sector. Se prevén periodos de almacenamiento de 90, 120 y 150 días.
El comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha anunciado que los ganaderos que tengan que pagar supertasa de lácteos en esta campaña podrán hacerlo a lo largo de 3 años sin intereses.
Productores y cooperativas de fruta de hueso de España, Francia e Italia han acordado pedir a las administraciones nacionales y comunitarias medidas de apoyo de cara a la próxima campaña, dado que aún se mantiene el cierre de fronteras ruso.
Bruselas señala que, a pesar de las peticiones de algunos países, no tiene previsto presentar nuevas propuestas sobre bienestar del ganado durante el transporte.
La reserva hidráulica ha subido un 1% esta semana y se encuentra al 74,9% de su capacidad total.
Esta semana ha continuado la alerta por la crecida del caudal del Ebro debido al deshielo y a las lluvias de los últimos días.
El trigo registró ayer un importante repunte en Chicago y, en comparativa semanal, bajó el maíz y subió la soja en las principales bolsas internacionales.
Predominan los recortes en los precios de los cereales en los principales mercados nacionales.
El porcino blanco continúa al alza en la lonja de Lérida. Con esta son 6 las semanas consecutivas de subidas.
El lechón de 20 kilos repunta 2 euros por unidad.
Nuevos descensos en los precios de los corderos.
Repeticiones en vacuno de carne.
Predominan las subidas en las cotizaciones de los huevos.
La cotización del pollo se mantiene sin cambios.
Y por último, el tiempo. A partir de la mitad de la semana desaparecerán los chubascos y se notarán temperaturas mucho más templadas en todas las regiones.
30 años, resumimos la actualidad en 30 titulares.
Así que pasen 30 años. Así que pasen 30 años.
Y abrimos ahora nuestro consultorio que tenemos ahí esperando a don Fernando Miranda. Don Fernando, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, César, aquí estoy.
Si no te pilla la ventanilla confesao, la ventanilla la cepa pilla el más pintao, la ventanilla...
Preguntas que nos han llegado por teléfono. Don Eladio Abaya tiene una explotación de 152 hectáreas de alfalfa que vende a ganaderos. Tiene derechos de pago único. ¿Puede seguir sembrando alfalfa en toda la superficie o tiene que incluir otros cultivos?
Vamos a ver, aquí don Eladio se refiere a los requisitos de diversificación del pago verde. En este caso, el Eladio tiene que tener en cuenta que la alfalfa no se puede acoger a la excepción del 75% que comentábamos en uno de los programas anteriores. Según esta excepción, cuando más del 75% del cultivo se dedica a hierbas u otros forrajes herbáceos o a barbecho, no hay que cumplir con la diversificación ni con la superficie de interés ecológico. En este caso, en el caso que nos plantea don Eladio, tiene que cumplir con el requisito de diversificación porque tiene más de 30 hectáreas y tiene que ser dejando al menos 3 cultivos. Lo que tiene que tener en cuenta además es que como tiene más de 15 hectáreas, tiene que dejar también un 5% de superficie de interés ecológico. En este caso, como la alfalfa se considera como una leguminosa fijadora de nitrógeno, la puede tener en cuenta tanto para cubrir el 5% de superficie de interés ecológico como para la diversificación. Pero ojo, que tengan en cuenta que con esas 152 hectáreas, lo máximo que puede dejar de alfalfa es el 75%. Entonces, con eso, que se haga las cuentas y lo único que tiene que tener en cuenta es que no todo lo puede dedicar al alfalfa.
Don Jaime Chía dice, nos manda un correo, estoy escuchando su programa, me surge una pregunta sencilla y disculpe mi total desconocimiento porque nunca me dediqué a las tierras. Nos dice que acaba de heredar 200 hectáreas en Aragón que están arrendadas a una empresa que las explota, las cultiva, pero no tenemos los derechos. ¿Podrían llegar a conseguirse esos derechos y si es así, cómo debería hacerlo?
Aquí lo primero que le diría a don Jaime es que mirara a ver bajo qué condiciones tiene arrendadas esas 200 hectáreas que ha heredado. Porque a lo mejor en el contrato de arrendamiento han estipulado qué ocurre con los derechos de la PAC que pudiera tener esa superficie. Si no lo han estipulado o no han tenido en cuenta nada en el contrato de arrendamiento, pues probablemente no va a tener ayudas de la PAC en el año 2015. Y si no es así, la única manera de acceder a las ayudas va a ser o bien porque es joven agricultor o bien porque sea nuevo agricultor. En ambos casos, don Jaime lo que tiene que tener en cuenta es que se tiene que incorporar como agricultor profesional en una explotación prioritaria, en el caso de joven, tener menos de 40 años en este año 2015, y en el caso de nuevo, haberse incorporado a la actividad agraria en los últimos 2 años. Sí que puede tener en cuenta que además puede comprar los derechos cuando se asignen al final de año a algún agricultor, a algún ganadero que se le asignen derechos. Y en todo caso, don Jaime, las ayudas acopladas de esta reforma de la PAC no hace falta tener derechos para recibir las ayudas acopladas. Hay que ser agricultor activo, que mire a ver si alguna de las ayudas acopladas le puede interesar y, por tanto, pueda recibir esos pagos, aunque no tenga derecho de pago básico.
Y una pregunta muy similar a la anterior de don José Antonio Zamora. Hola, soy propietario de una tierra actualmente en barbecho y nunca he solicitado ayuda de la PAC, pero he pensado en solicitarla este año. Me gustaría saber qué es lo que tengo que hacer.
Claro, es un poquito parecido. Aquí la clave, lo hemos dicho muchas veces en el programa, es haber solicitado las ayudas en el año 2013. Ni don Jaime ni José parecen haber solicitado las ayudas en el año 2013, por tanto, no están dentro de lo que llamamos del sistema. Por tanto, su acceso al sistema será a través de la Reserva Nacional, porque sean jóvenes o porque sean nuevos, comprándole los derechos a algún agricultor o un ganadero que lo reciba por asignación a finales de este año, o bien lo que puede hacer es, si es agricultor activo, puede recibir alguno de los pagos acoplados a la ganadería, que como sabe son el vacuno de leche, el de carne, ovino, caprino, y luego a los cultivos, como el tomate de transformación, arroz, remolacha, proteaginosas, leguminosa grano o frutos cáscara. Es decir, que miren a ver si no puede ir por los derechos de pago básico en un principio, por lo menos a lo mejor alguno de los pagos acoplados puede recibir la ayuda, siempre y cuando sea agricultor activo.
Gracias, don Fernando Miranda. Recordamos que mañana, en teoría, será el lunes, comienza el plazo para solicitar todas estas ayudas, ¿no?
Eso es. El lunes ya empieza el plazo formal de solicitud de las ayudas hasta 15 de mayo y, por tanto, pues ya empezamos con la PAC propiamente dicha y con lo cual es el momento pues, de que todos los agricultores y ganaderos se informen, se empiecen a acercar a las entidades colaboradoras, a la comunidad autónoma, a sus organizaciones agrarias, para que reciban ya la información específica de sus casos concretos.
Consulta para don Fernando Miranda en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias, don Fernando. Hasta la semana
Muchas
que viene.
Gracias a ti. Adiós. Una
el himno de la PAC. 9:09 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, 2:09 ya hay 10 minutos aquí en Guatemala. Seguimos en Agropopular, unos consejos.
Mamá, ya he comido, pero sigo teniendo hambre.
Ay, mi cereal chiquitín. Necesitas reforzar tu comida con zinc, manganeso y cobre que ayudarán a fortalecer tus tallos y raíces.
Sí, mamá, casi no los encuentro, pero con Yaravita Cereal conseguiré granos llenos y bien grandes.
Yaravita Cereal desarrolla todo el potencial de tu cultivo incrementando de media un 11% la producción. Yara, cuida de lo que más te importa.
Según todas las previsiones, este invierno tendremos temperaturas tropicales.
Nos gustaría darte esta noticia. Mientras, descubre cómo pasar un invierno tranquilo en calderasendesa.com. Porque con la solución integral caldera, por solo 1,75€ al día, estrenarás caldera de primeras marcas y ahorrarás hasta un 30% en tu consumo de gas. Infórmate en calderasendesa.com.
Hemos sufrido una emboscada, necesitamos ayuda.
Su equipo pertenece a una unidad de élite y está entrenado para situaciones límite. ¿No es así, comandante?
Vienen a buscarlos.
¿Quién es?
Los nuestros, Alejandra. Los nuestros.
Hugo Silva, Blanca Suárez. Los nuestros. Estreno este lunes a las 10:30.
Y antes de dar paso a la previsión del tiempo, arrancamos nuestro tractor.
Tengo un tractor amarillo.
Saludo a nuestro especialista, don Julián Mendieta, que anda por tierras de América del Sur. Julián, buenos días o buenas madrugadas.
Buenos días, don César. Aquí desde Sao Paulo son las 5:10 de la mañana, donde estamos para asistir a la Copa Bell y a la presentación de los finalistas del tractor del año Brasil. Y quedaremos función cumplida de ello en Agropopular.
Vamos, y la semana...
Estamos el programa que está donde está la noticia.
Como debe ser. La semana pasada estuviste en París, en la cima, ¿no?
Justamente, estuvimos en la cima de París y lo cierto es que la feria, aunque varios escritores comentaron su dueño de los stands, está pasando realmente porque el mercado francés no tiene unas perspectivas muy halagüeñas. Este año, don César, salvo España e Inglaterra, se espera una bajada de las ventas generalizadas en las expectativas por la contracción de los mercados de Europa Central, Estados Unidos y Sudamérica, y que está obligando a los grandes grupos a replantear sus estrategias.
¿Y en España qué podemos decir?
En España, pues mire, en España afortunadamente el mercado va bien. Va bien con sus pormenores que tienen, no es un mercado grande, pero vamos manteniendo una tónica positiva. Y si hablamos de Prima Tierra, que ya anunciamos como una exclusiva en Agropopular, se está desprendiendo la tocha, como nos dijo el secretario general de Agricultura, don Carlos Cabanas, en una entrevista exclusiva. Y queremos ver novedades respecto al 2014, que seguro que las habrá.
Perfecto, pues lo iremos contando en las semanas próximas. ¿Dónde se puede encontrar más información de la maquinaria, pues, Julián?
Pues como siempre, a través de oyentes @agropopular.com o la revista Agrotécnica en la página web de hbgmediciones.com.
Gracias, Julián, pásalo bien.
Gracias a ustedes, buenos días a todos.
Vamos con la previsión del tiempo ya.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Tiempo para hoy.
Hoy tenemos todavía tiempo revuelto en el Cantábrico y nubes en las dos mesetas con chaparrones dispersos que llegarán a las montañas del macizo leonés y a las sierras pirenaicas. En el resto de la península los cielos estarán poco nubosos. Las temperaturas serán bajas ligeramente en el tercio norte peninsular, pero se notará un aumento de las máximas cuanto más hacia el sur, con valores superiores a los 23 grados en Andalucía y en el Levante.
El tiempo para mañana domingo, 1 de marzo.
El domingo continuarán los aguaceros en Galicia y en el Cantábrico, también en las montañas del Pirineo, con nieve en cotas de 1.500 metros. A media mañana, los chubascos serán más débiles, pero afectarán a buena parte de las sierras de Castilla y León. Al atardecer desaparecerán estos chaparrones. Las temperaturas serán suaves en todas las regiones, en especial en la mitad sur peninsular.
Vicente L. Belmonte nos dice por Twitter, Agropopular desde Alicante con un día primaveral, las respuestas son tal y tal que acierta. Y Luis Ángel C. también nos da las respuestas, en este caso desde Asturias. Pasamos al lunes.
El lunes quedarán restos de chaparrones en Galicia y en el Cantábrico, pero en el resto de la península predominará el ambiente soleado en toda la mitad sur. Al mediodía arreciarán los vientos en las costas de Cataluña y de Valencia y por la tarde habrá sol en la mitad sur peninsular. Las temperaturas resultarán algo frescas en casi todas las comarcas cantábricas, pero irán templando cuando más hacia el sur, sobre todo en la sierra, en las costas mediterráneas.
El martes 3.
Los vientos de componente oeste seguirán dejando aguaceros débiles en las costas gallegas y cantábricas, con nieve en los altos de más de 1.600 metros, aunque irán cesando al mediodía y desaparecerán al atardecer, con grandes claros en el cielo. Al anochecer se formarán tormentas en el norte de Cataluña y en las sierras de Alicante, Murcia y Almería. Los termómetros resultarán frescos en todo el tercio norte, pero las máximas subirán apreciablemente en toda Andalucía.
Pasamos al miércoles 4, el jueves 5 y el viernes 6.
Efectivamente, la segunda parte de la semana será ya de tiempo primaveral, con algunas nubes en las costas del Cantábrico Oriental y en las costas mediterráneas, pero poco más. Si acaso se notarán nubes tormentosas en las cercanías de Sierra Nevada el jueves día 5 y en las proximidades de las sierras barcelonesas y alicantinas el viernes día 6. Las temperaturas serán más elevadas en todas las regiones, sobre todo en Andalucía.
¿Y Baleares?
Baleares se prevén nubes y claros, tormentas el día 4 y el 5, temperaturas máximas de 18 a 15 grados, mínimas de 8 a 5 grados.
¿Canarias?
Nuboso, chubascos intermitentes el día 1 y el 2, máximas de 18 a 20 grados y mínimas entre 14 y 12 grados.
¿Ceuta?
Nuboso, temperaturas máximas de 16 a 14 grados y mínimas de 13 a 11 grados.
¿Y Melilla?
Nuboso, temperaturas máximas de 17 a 14 grados y mínimas de 14 a 11 grados.
¿Que vamos a tener un aperitivo de la primavera? Seguimos en Agropopular, hoy desde Guatemala, a través de todas las emisoras de la COPE, 2:16 minutos de la madrugada aquí, 9:17 minutos ya en Madrid. Un consejo.
El campo necesita llegar a los mercados con las mejores garantías de éxito, hablando con los compradores a su mismo nivel. Los certificados de AENOR son los más reconocidos. Haga de Global Gap, BRC o IFS su mejor aliado, porque no todos los certificados son iguales. AENOR, el valor de la confianza.
Vamos a hablar ahora de agua. Lucía Díaz, buenos días.
Buenos días.
La reserva hidráulica.
Pues ha registrado nuevas subidas y al comienzo de esta semana el conjunto de los pantanos peninsulares acumulaba un 74,9% de su capacidad total, lo que supone un incremento del 1% respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura.
Y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero se reunió ayer con representantes de las organizaciones agrarias de Castilla y León para abordar la posibilidad de autorizar nuevas extracciones de agua de menos de 7.000 metros cúbicos al año de los acuíferos, de varios acuíferos de esta región. No salieron, la verdad, muy contentos los representantes de las organizaciones agrarias. ¿Y cuál es la situación en la cuenca del Ebro ahora?
Pues en estos momentos se encuentran en situación de alerta las localidades navarras de Mendavia, Andosilla, Funes y Castejón, y también Zaragoza. El Ebro a su paso por Castejón, por ejemplo, está a 7,32 metros y el caudal es de 1.987 metros cúbicos por segundo. Y a su paso por Zaragoza, el Ebro está a 4,90 metros de altura y el caudal es de 1.846 metros cúbicos por segundo.
Y ahora saludo a doña Yugo Aguirre, que es la teniente de alcalde de Fustiñana en Navarra. Doña Yugo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es la situación en su localidad ahora que también se ha visto afectada por las riadas del Ebro?
Bueno, pues la situación es muy deprimente. La verdad es que yo tengo 53 años y no había conocido nunca una riada de estas características. Es impresionante. Nos llega el agua, bueno, la huerta la tenemos toda anegada. Nos llega casi hasta el pueblo, de que el pueblo está situado en alto. No corre peligro, pero no habíamos conocido de esta magnitud la riada.
Los daños imposibles de calcular todavía, ¿no?
Pues ahora es imposible de calcular. Es imposible porque no sé cuándo se podrá hacer una valoración, cuándo podremos acceder. Hoy hemos convocado una sesión plenaria con urgencia, con carácter de urgencia, para aprobar una serie de actuaciones y vamos a formar una mesa de trabajo para estar al tanto. y eso, haremos todo lo que tengamos que hacer, tranquilizar también a los agricultores, que van a tener el apoyo y el respaldo del ayuntamiento, y en eso estamos. Aquí estamos contemplando la catástrofe.
¿Murió un agricultor esta semana? ¿Cómo ha sido la cosa?
Pues falleció ayer. Han certificado que ha sido de muerte natural porque fue infarto. La verdad es que no vamos a ver realmente cómo sucedió, claro, pero bueno, se encontraba en la cabina, estaba ya volviendo hacia casa y no se sabe ciertamente cómo ocurrió, ¿eh?
También sí, se pudo ver rodeado por el agua, impresionado por lo que estaba viendo, ¿no?
Hombre, cuando lo localizaron sí que estaba rodeado del agua, pero no sabemos si cuando sucedió, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Tampoco lo sabemos con certeza, ¿eh? No podemos... yo no me atrevo a asegurar nada.
Pues desde aquí enviar nuestras condolencias a su familia y a ver si se ponen las medidas para que estas riadas no causen tantos daños. Doña Yugo Aguirre, muchas gracias por haber estado con
también
nosotros.
También quería comentar, si me permites un segundo,
sí.
Que por la mañana esperamos al consejero de administración local, a José Javier Esparza. A la tarde vamos a tener una reunión con todos los alcaldes, vecinos, y va a estar también Yolanda Bacina, la presidenta, van a asistir al funeral y nos van a apoyar, quieren conocer en sí todo lo que ha sucedido y, bueno, aquí estarán también.
Gracias, doña Yugo Aguirre, desde
gracias
Fustiñana.
Gracias a vosotros.
En Navarra, muy buenos días.
Gracias.
Estamos... en Agropopular, pendientes de las últimas noticias en relación con las crecidas del Ebro. Continuamos, vamos a hablar ahora de naranjas y limones. Un buen zumo de naranja para completar nuestro desayuno nunca viene mal. El Ministerio de Agricultura prevé para esta campaña 2014-2015 una producción de cítricos cercana a los 6,5 millones de toneladas. Así se ha puesto de manifiesto esta semana en una reunión mantenida entre el director de Producciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda, y el de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa, y las organizaciones más representativas del sector. ¿Qué dijeron respecto a los precios?
Pues los precios no están tan bien como la producción. En el encuentro se subrayó que se han situado por debajo del promedio de las tres últimas campañas. Las altas temperaturas otoñales, que han ocasionado una mayor concentración de la oferta, y el solapamiento entre variedades serían parte de las responsables de esta situación. Por otro lado, sobre las exportaciones se constató, según el Ministerio, una buena salida al exterior de los cítricos, principalmente a países terceros. También apuntó que la prohibición de importaciones a las frutas y hortalizas comunitarias por parte de Rusia ha potenciado la búsqueda de nuevas alternativas y señaló que los cupos de retiradas abiertas en el marco de las medidas excepcionales para compensar ese cierre de fronteras ruso han podido compensar, valga la redundancia, la pérdida del mercado, aunque hay que recordar que responsables del Ministerio de Agricultura han pedido en Bruselas en diversas ocasiones un aumento de esos cupos porque los consideraban insuficientes.
Y las organizaciones agrarias de las zonas productoras también dicen que esos cupos son insuficientes y prueba de ello es que se agotaron a los pocos días de haberse abierto. Y en Valencia, tierra de buenas naranjas, ha estado el comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha manifestado que las normas alimentarias puestas en marcha en España y el Reino Unido servirán de ejemplo o modelo para elaborar políticas europeas que corrijan las prácticas desleales en la cadena. Más datos.
Lo dijo el jueves después de impartir una conferencia sobre el potencial de la agricultura europea en la economía global en el séptimo Congreso de Cooperativas Agroalimentarias. Durante su estancia en la ciudad visitó también varias cooperativas hortofrutícolas. En relación con la nueva política agraria común, el comisario mostró su firme compromiso con la simplificación y señaló que se marca como objetivo el de reducir de 200 a 50 los reglamentos y trabajar para contrarrestar la volatilidad en el sector agrario. En relación con el veto ruso, Hogan aseguró que la Comisión Europea ha hecho todo lo posible para limitarlo, no obstante reconoció ser consciente de que esta situación ha tenido un impacto significativo en varios sectores y en España ha sido sobre todo en el de frutas y hortalizas. Por su parte, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, destacó durante el Congreso de las Cooperativas que la nueva ley de integración cooperativa es un reflejo de la confianza que tiene el Gobierno en las cooperativas y en lo que puede aportar a España. Y por último, ayer el rey Felipe VI clausuró el Congreso e inauguró en Paterna, en Valencia, la primera farmacia post cosecha del mundo, Farmapos, que según sus responsables tiene el objetivo de cuidar a las frutas y hortalizas de sus clientes, igual que un médico cuida a sus pacientes.
Seguimos hablando de la cadena alimentaria. El próximo 9 de marzo está prevista una reunión entre responsables del Ministerio de Agricultura y los representantes de los distintos eslabones de la cadena alimentaria, en la que podría llegarse a un acuerdo sobre el Código de Buenas Prácticas Mercantiles. Y vamos a conocer los trabajos de la AICA. He saludado a don José Miguel Herrero, que es el director de la Agencia de Información y Control Alimentarios. Don José Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Saludos desde Guatemala. Bueno, háganos un resumen, una ficha resumen de lo que ha hecho la AICA hasta ahora.
Bueno, pues seguimos investigando lo que sería el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. Seguimos recibiendo denuncias y hasta el momento hemos recibido ya 48 denuncias de varios sectores, pero principalmente en el sector lácteo han sido 22 las que hemos recibido. Seguimos recibiendo también denuncias por venta pérdidas. De esas 48, 27 corresponden a venta pérdidas de distintos productos. Y también seguimos investigando de oficio. Llevamos ya más de 1.800 inspecciones en frutas y hortalizas, en carne de pollo y en aceite y en leche.
Esta semana ha habido polémica en el caso del aceite de oliva, tanto por la venta a pérdidas como ante la posibilidad de que haya irregularidades en el etiquetado, es decir, que lo que se está vendiendo no se corresponde con la etiqueta. ¿Qué competencias tienen ustedes al respecto? ¿Qué es lo que pueden hacer?
Bueno, como ya hemos comentado en otras ocasiones, tenemos un acuerdo con la Dirección General de la Industria Alimentaria. Y cuando esta dirección detecta un precio anormalmente bajo en los lineales de los supermercados o de los hipermercados, nos lo comunica a nosotros, mandamos un inspector a ese punto de venta, toma la muestra, toma una muestra de aceite y de leche, lo mandamos al laboratorio y analizamos esa muestra. Entonces, lo que tratamos de ver es si ese precio bajo se debe, pues, a un fraude, a un posible fraude en el control de la calidad, en cuyo caso derivaríamos los resultados a la comunidad autónoma, que es la competente de investigarlo. Podría ser también debido a una venta a pérdidas, que también lo trasladaríamos a la comunidad autónoma, o podría ser debido a un abuso entre algunos de los eslabones de la cadena, en cuyo caso ya sí que nosotros entramos a ver si existe contrato, si hay un precio en ese contrato y si se ha pagado el producto de acuerdo a la ley de la morosidad.
Y respecto a la... Sí.
Sí, no, le decía que llevamos actualmente 153 muestras tomadas, tanto en aceite como en leche, desde septiembre del 2014, y bueno, pues seguimos diariamente recibiendo esas alertas y tomando los productos.
¿Se han detectado infracciones en el caso del aceite de oliva o en el caso de la leche porque el contenido no responde a lo que dice la etiqueta?
Bueno, pues es que eso lo tenemos que llevar con bastante sigilo y prudencia.
¿Secreto del sumario?
Claro, en el momento que se recibe por parte del laboratorio alguna irregularidad, inmediatamente lo ponemos en conocimiento de la comunidad autónoma, que es la competente y que es la que tiene que llevar a cabo las actuaciones. Entonces, yo creo que tenemos que ser prudentes en ese tema y llevarlo con discreción.
Bueno, deduzco de sus palabras que sí que se han detectado algunas irregularidades, aunque usted no lo pueda decir.
Bueno, en cualquier caso, bueno, pues eso, que tengan la seguridad de que estamos vigilando todas esas cuestiones, tanto la venta a pérdidas, posibles fraudes y el tema del control de la cadena alimentaria.
Gracias, don José Miguel Herrero, el máximo responsable de la AICA, la Agencia de Información y Control Alimentarios, y bueno, que sus gestiones y que sus inspecciones den los resultados a los que haya lugar y que nos enteremos.
Muy bien, pues muchas gracias, un placer.
Muy buenos días.
Buenos días.
Es muy fácil, es muy fácil, si lo piensas, si lo piensas. Es muy fácil, es muy fácil, si lo intentas, si lo intentas.
Mamen, algo que hayan dicho los oyentes.
María Pérez dice desde Madrid que le encanta el programa, es nieta de labradores aragoneses y comenta que la tierra le tira un montón. Alberto Cuevas nos cuenta desde Córdoba que hoy están de celebración, es el Día de Andalucía. Tienen una magnífica mañana y van a celebrar la fiesta en el campo con un buen perol cordobés. Blanca Pascual concursa desde Galapagar, Madrid, y dice que nos felicita porque ya vamos camino de los 31 años y comenta también que le da mucha envidia que estés hoy en Guatemala. Por otro lado, Fernando Pérez nos cuenta desde Bilbao que tiene 8 grados, que está lluvioso y que él tiene un hermano misionero que vive en Guatemala. Y Javier Moreno nos dice desde Pamplona que ha amanecido con un día desapacible y lloviendo. Allí tienen 3 grados.
Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Recuerdo cuáles son las preguntas que estamos planteando hoy. Una de las dos grandes variedades de café que hay en el mundo, de las de mayor calidad. Y por otro lado, ¿en qué localidad de la isla de Gran Canaria se cultiva café en España? La única localidad que sepamos en la que se cultiva café en España. Por cierto, quiero aprovechar la ocasión para mandar un saludo a don Manuel Merchán Rodríguez, que es el párroco de Agaete en Gran Canaria, que participa en nuestro concurso y que fue el que nos puso sobre la pista de que allí se cultivaba café. Un abrazo, don Manuel. Ahí están las señales horarias que indican que son las 9:30, las 2:30 de la madrugada aquí en Guatemala, las 9:30 en Madrid. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.